Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 8 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos. Y estas son las noticias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con la misión de cancilleres de UNASUR. El Senado y el senador estadounidense Marco Rubio solicita al secretario de Estado John Kerry mayor atención a la crisis de Venezuela. Y el líder opositor encarcelado Leopoldo López publica una carta en la prensa internacional. Buenos días, comenzamos. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, pidió el lunes al secretario de Estado, John Kerry, dirigir su atención hacia el hemisferio occidental y proporcionar al Congreso una evaluación completa de la crisis en Venezuela. Kerry testificará este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de la que Rubio es miembro, sobre el proyecto de presupuesto para el Departamento de Estado. Rubio dijo a Kerry en una carta el lunes que está preocupado por la tibia respuesta de la administración Obama a la terrible situación de los opositores venezolanos y sujetos a la brutal represión del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre sus manifestaciones pacíficas. Hasta la fecha, la represión brutal del gobierno ha dado como resultado 39 muertos, más de 2.200 detenidos y por lo menos 50 casos documentados de tortura. Hay evidencia de que varias de estas atrocidades están siendo cometidas por miembros uniformados de la Guardia Nacional de Venezuela, un componente de las Fuerzas Armadas de Venezuela, así como por elementos paramilitares de la llamada Guardia del Pueblo, que está estrechamente asociada con la Guardia Nacional. El senador Rubio manifestó que tiene informes adicionales de grupos radicales de izquierda armados, así como funcionarios de inteligencia y operativos del régimen cubano que trabajan en nombre del gobierno de Maduro para intimidar a miembros de la oposición y a veces llevar a cabo ataques contra los manifestantes. Rubio pidió a Kerry una evaluación de la participación del ejército venezolano en la crisis, así como también el nivel de involucramiento del gobierno cubano en los asuntos internos de Venezuela. Adicionalmente, pidió una evaluación del involucramiento de la Guardia Nacional en tráfico ilícito y otras actividades criminales transnacionales. Por favor, señala la carta del senador al secretario Kerry, provea una actualización bajo los procedimientos de la OFAC de la presencia de individuos designados como kingpins en altas posiciones del gobierno venezolano, incluido el aparato de seguridad. Y en Venezuela se ha incrementado el clima de agitación política. Álvaro Algarra nos pinta un panorama actual de lo que ocurre en ese país.
Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas retomarán este lunes su empeño por sentar a la mesa del diálogo al gobierno y a la oposición de Venezuela. Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, señala que a pesar de los esfuerzos, la oposición se encuentra en una fase de acciones violentas para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Es muy probable que venga una fase de violencia selectiva y de actos terroristas. Ellos hablan que hay que tocar a militares y producir o generar un pronunciamiento militar.
De igual manera, el vicepresidente Jorge Arreaza reiteró el llamado al diálogo tras 8 semanas de protestas y hechos violentos que han dejado un considerable saldo de víctimas.
Los estudiantes tienen que tener plena conciencia de ello y actuar en consecuencia, no con guarimba ni con violencia, sino bueno, acciones las que correspondan.
Por su parte, el internacionalista Félix Arellano señaló que dialogar es estar dispuesto a escuchar y que hay que reconocer que la primera visita de UNASUR fue positiva, ya que se logró que los cancilleres escucharan a todos los sectores involucrados.
La señal positiva tuvo que ver con haber rechazado la agenda que planteaba el gobierno nacional, que quería aislarlos de la crisis.
Miembros del movimiento estudiantil venezolano opositor expresaron su rechazo a la gestión de UNASUR por considerar que no es un ente imparcial.
Estamos a la UNASUR como mediador. La UNASUR no responde a los intereses del pueblo venezolano, la UNASUR responde a los intereses del gobierno.
Para nosotros no existe ninguna diferencia sentarnos con un canciller de la UNASUR y sentarnos con el ministro Arreaza. Es lo mismo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra. En nuestro
país. Y seguimos con el tema. Una delegación de cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas se reunió por separado el lunes en Caracas con el presidente venezolano Nicolás Maduro y con miembros de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Esta segunda misión de UNASUR para acompañar el diálogo político entre gobierno y oposición en el país está compuesta por cancilleres como Luis Figueiredo de Brasil, Héctor Timmermans de Argentina, Winston Larkin de Surinam y María Ángela Holguín de Colombia. También por Ecuador está Ricardo Patiño, quien en su cuenta de Twitter informó: iniciamos jornadas de trabajo en Caracas, reunión interna. Otro grupo de cancilleres de UNASUR visitó el país el 25 al 26 de marzo pasado. Se reunió con el presidente Maduro, representantes de diversos sectores, incluida la MUD, la Iglesia Católica y dirigentes estudiantiles. En esa oportunidad, la MUD reafirmó a UNASUR su voluntad de dialogar con el gobierno sobre bases reales que proporcionen acuerdos concretos en un plano de igualdad y con la participación de terceras partes que tengan buena fe de arreglar la situación. Y parlamentarios de partidos de derecha latinoamericanos pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a funcionarios de su gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad, según se ha informado en Buenos Aires, Argentina. Los parlamentarios solicitaron que se investiguen las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos ejecutadas por cuerpos militares, policiales, milicias y paramilitares durante los días previos y posteriores al 12 de febrero, según un comunicado de prensa difundido en la capital argentina. La presentación fue realizada ante la Fiscalía del CPI por los diputados Cornelia Schmidt, Lerman de Propuesta Republicana de Argentina, Adrián Oliva, Convergencia Nacional de Bolivia y Cecilia Chacón, Fuerza Popular del Perú. La denuncia involucra al presidente Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al ministro de Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, y a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, entre otros que han sido nominados en esta lista. Según la presentación, hay elementos que tipifican palmariamente crímenes de lesa humanidad por haber ocurrido durante los días indicados: asesinatos, torturas, violaciones y detenciones masivas e indiscriminadas. Sostiene además que existió una persecución de Estado dirigida de modo generalizado y sistemático sobre un grupo de civiles con identidad propia fundada en motivos políticos. El 12 de febrero se llevó a cabo una masiva manifestación convocada por el líder opositor actualmente detenido, Leopoldo López, quien llamó a mantener tomada la calle hasta lograr la caída del gobierno. Ese día murieron 3 personas. Y a propósito de Leopoldo López, el encarcelado opositor en la prisión militar de Ramo Verde, el líder de Leopoldo López publicó una carta en el diario español El País, donde insiste en su inocencia y reflexiona que al ver a su hijo de 1 año dando sus primeros pasos al interior de la cárcel, está más seguro que nunca de que está haciendo lo correcto, está por el buen camino. Confirmó lo acertado del camino que ha tomado, el camino que lucha por el futuro de mis hijos, de la niñez y de la juventud venezolana, de un pueblo asfixiado y humillado que merece libertad, merece paz, que merece justicia y la oportunidad de prosperar, decía López, escribió. Al mismo tiempo, asegura que las acusaciones que enfrenta son falsas y que no son consecuencia de la protesta del pasado 12 de febrero, sino que el resultado de una persecución sin razón de un régimen intolerante, represivo y corrupto. A través de esta carta, Leopoldo López también afirma que no se arrepiente de su decisión y que si su encarcelamiento está sirviendo para despertar a los venezolanos, vale la pena. Y que a pesar de más de 30 días de encarcelamiento y aislamiento, se mantiene fuerte y con ganas de seguir. También López agradeció en esta carta la fortaleza de su familia, de su esposa, y alentó al pueblo venezolano por la fuerza, el espíritu de lucha que no descansa en su afán de lograr el cambio, para lo que pidió fuerza y fe. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya volvemos en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
I'll be rocking.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Y en este momento nos vamos a conectar directamente con Caracas, Venezuela, donde Aymara Lorenzo, corresponsal de La Voz de América, ya nos tiene preparado un material muy importante. Aymara, muy buenos días.
Buenos días, Henry, a ti y a la audiencia de Estudio 45. Desde Caracas a las 7:40 minutos les contamos que justo una hora, un día y una hora después del secuestro de la periodista Nairobi Pinto, es decir, ayer, a las 5:30 de la tarde se realizó una misa para rezar porque ella se encuentre bien y aparezca pronto. Y es que se trata de la periodista de jefa de corresponsalías del canal de noticias Globovisión, que fue secuestrada el domingo pasado a las 4:30 de la tarde cuando estaba llegando a su casa y era recibida por su padre para dejar el mercado. No se sabe nada hasta ahora, no ha habido ninguna comunicación por parte de los secuestradores con la familia y la policía no descarta ninguna hipótesis en esta situación. Hay que contextualizar el hecho de este secuestro precisamente en que la inseguridad es en Venezuela el problema más grave que atraviesan los venezolanos y que ha sido la razón por la que los venezolanos se han lanzado a la calle desde el pasado 6 de febrero cuando manifestaron en contra del intento de violación de una joven estudiante en el estado Táchira. El modus operandi de esta situación, pues se bajaron 12 personas encapuchados, apuntando, encapuchados con pasamontañas que cubrían su rostro, y apuntaron al padre y se llevaron a la muchacha, la metieron en el carro. El padre, que no alcanzó a darse cuenta en ese momento que estaba su hija secuestrada, dijo que fue muy confusa toda la situación. Por cierto, Luis Pinto, su padre, es también periodista, Henry.
La verdad que la preocupación crece acerca de estos secuestros, estas desapariciones, y algunas encuestas han determinado, digamos, el sentimiento de los venezolanos en sentido de que quisieran unas elecciones muy pronto. ¿Qué es lo que dice el ciudadano común y qué es lo que dice la prensa acerca de unas elecciones que podrían generarse a nivel de estos hechos que están sucediendo, Aymara?
Bueno, en efecto, Henry, son varios, son aproximadamente 3 los sondeos de opinión que han salido de los últimos 15 días. Y pues se señala precisamente que la inseguridad sigue siendo el problema más agudo, pero que hay quienes esperan que el gobierno del presidente termine por la vía constitucional, es decir, que cumpla la mitad de su periodo para activar los mecanismos que existen como el referéndum revocatorio para poder convocar unas elecciones. Pero toda esta situación debe pasar antes por la elección de autoridades electorales que tienen más de un año vencido su proceso mandatorio, y es precisamente ese uno de los asuntos que están demandando los actores políticos de Venezuela ante la posibilidad de un diálogo con el gobierno, tal y como ha sido anunciado por el propio presidente Nicolás Maduro y como ustedes han escuchado ya de los reportes de Caracas.
Muchísimas gracias, Aymara, por este informe completísimo, y estaremos en cualquier momento con los informes desde Caracas. Vamos a ir revisando algunas temperaturas importantes en ciudades de Estados Unidos. En Boston hay una lluvia débil, 10 grados centígrados la temperatura del momento. En Los Ángeles, 16 grados centígrados, el cielo está despejado. En Miami, 26 grados centígrados, parcialmente nublado. En Nueva York, 10 grados centígrados, lluvia débil. Y en Washington, 13 grados centígrados, hay cielo nublado. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington.
Voice of America.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es martes 8 de abril del año 2014. Soy Henry Llanos. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Curtis Bynum y John Drive. Estas son las noticias. La Casa Blanca sale al paso ante nuevos movimientos separatistas en Ucrania. El positivo panorama económico comienza a consolidarse en Estados Unidos y favorece a los planes del presidente Obama. Y en tecnología, el desarrollo del Internet y la tecnología harán que los automóviles hablen entre sí. La Casa Blanca sale al paso de los nuevos movimientos separatistas en Ucrania y advierte al presidente Vladimir Putin sobre acciones militares. Jefferson Asprilla nos tiene los detalles.
La Casa Blanca aseguró este lunes que Moscú está detrás de un grupo de manifestantes que tomaron edificios gubernamentales en el este de Ucrania y proclamaron la creación de una república separatista en una ciudad.
Hemos visto las acciones de estos manifestantes prorrusos y hay evidencia de que fueron pagados por Moscú. Si Rusia decide incursionar en el este de Ucrania, será un error y pedimos al presidente Putin que cese todo tipo de acciones en ese sentido.
Los comentarios fueron secundados por el gobierno de Kiev, que ha mantenido que los manifestantes prorrusos son parte de un plan tendiente a justificar una invasión rusa que divida al país.
Un plan antiucraniano se está poniendo en marcha, según el cual las tropas extranjeras cruzarán la frontera y tomarán el territorio del país.
Activistas prorrusos tomaron el domingo por la noche edificios públicos de Donetsk, Kharkov y Luhansk, pidiendo que se celebraran referendos como el de Crimea, territorio de la península del Mar Negro que Moscú anexó después de que sus tropas lo ocuparan el mes pasado.
En este momento no hemos conseguido que se acepte la propuesta de referendo para anexar Donetsk a Rusia, pero creo que en un periodo de 6 meses a 1 año lo haremos.
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto hasta el momento sanciones financieras leves a una serie de funcionarios rusos por la anexión de Crimea, pero amenazaron con endurecer las medidas si las tropas rusas, actualmente apostadas en la frontera, ingresan a otras partes de Ucrania. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Y el positivo panorama económico que comienza a consolidarse en los mercados estadounidenses le da al presidente Barack Obama margen de maniobrar para llevar a cabo algunos de sus programas bandera. Lina Correa nos tiene esta información.
Un crecimiento económico consolidado le da al presidente Barack Obama un escenario certero para invertir en uno de sus programas bandera. Las oportunidades de educación.
Los fundamentos que hemos preparado han creado una situación en la que nos movemos en la dirección correcta. Nuestros negocios han creado más de 9 millones de nuevos puestos de trabajo en los últimos 4 años. La tasa de graduación es la más alta de la historia. La deserción escolar ha caído. Entre los hispanos, esta deserción escolar se ha reducido a la mitad desde el año 2000.
Sobre esta base, el mandatario presentó a los ganadores de un concurso que busca la innovación en el sistema educativo estadounidense para garantizar la preparación de los niños y jóvenes en su camino a la universidad.
Lo llamamos Juventud y Carreras Conectados y estamos ofreciendo $100 millones en nuevas donaciones para ayudar a las escuelas y empresarios locales a desarrollar y probar nuevos modelos de estudio para el éxito. Ustedes no van a competir con sus amigos de barrio. Ustedes van a competir con los jóvenes del mundo.
Parte esencial de su programa es la alianza entre sector privado y escuelas públicas a lo largo y ancho del país.
Para crear clases que encuentren aplicaciones en la vida real para los trabajos del futuro, en campos como ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas.
Las cifras más recientes de generación de empleo respaldan la visión y el optimismo del presidente Barack Obama. Este mes se alcanzó la tasa de desempleo más baja que se ha registrado desde que comenzó la recesión de la economía en 2008, 6,7%. y la cifra de puestos de trabajo creados durante el último mes, 192.000, a pesar del duro invierno que azotó al país, sustentan las positivas predicciones.
Tenemos empleo en el sector de la construcción, el cual es aún una fracción por encima de donde estaba en el mismo periodo en 2008, pero otras áreas como el sector de la salud, los servicios de ayuda temporal para la salud, estos sectores están muy por encima de lo que estaban en 2008. Es cierto que aún hay mucho trabajo por hacer, y por eso el mercado se va a recuperar con base en este tipo de registros.
No obstante, el optimismo, según los expertos, es aún prematuro elevar las tasas de interés. Y aunque la determinación se ve venir por parte de la Reserva Federal, no será tangible en las próximas semanas. Lina Correa, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45. Ya volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Gracias por estar con nosotros en Estudio 45. Nosotros nos conectamos directamente con nuestra sala de redacción en boanoticias.com, donde Flavio Villacorta ya tiene detalles muy importantes. Alan Gross es noticia. Flavio, buenos días.
Buenos días, Henry. Efectivamente, el contratista estadounidense Alan Gross, que cumple una condena de 15 años en una cárcel de Cuba, se declaró en huelga de hambre para protestar por el tratamiento que dice que recibe de los gobiernos cubano y del estadounidense. Gross comenzó su huelga de hambre el jueves en protesta por las mentiras, engaños y la inacción de ambos gobiernos. Su abogado Scott Gilbert también criticó a Estados Unidos porque dijo que el programa del que se habló la semana pasada, la red social Sunsuneo, que es similar a Twitter, había puesto en peligro adicional la vida del estadounidense. Si recordamos, Gross fue acusado de espionaje por el gobierno de Cuba cuando trabajaba calladamente para dar acceso al internet a una pequeña comunidad judía en la isla. Lo que dijo, ha enviado una carta, Gross, que fue publicada por el abogado, y dice que está en huelga de hambre para oponerse a las mentiras, los engaños y la inacción de ambos gobiernos, no solo en cuanto a la responsabilidad compartida de mi detención arbitraria, sino también por la falta de un esfuerzo razonable o válido para resolver este vergonzoso calvario. Y cierro la cita.
Bien, muchísimas gracias a Flavio Villacorta, de nuestra página web www.boanoticias.com. Ustedes pueden ingresar en cualquier momento y estar siempre al día con las noticias. El auto fantástico llega en 3 años, así nos dice el titular. El desarrollo de la tecnología y el internet se combinan para ofrecer a los conductores nuevos vehículos que hablan entre sí para advertirse de los peligros con los que se podrían encontrar en las carreteras, en las calles y avenidas. Estos vehículos fantásticos no solo evitarán accidentes, sino que además harán nuestro viaje más placentero. En el mundo de la tecnología ya está Gesell Tobías.
Reguladores estadounidenses están cerca de aprobar nuevas normas para permitir a los vehículos comunicarse entre sí, esperando que la nueva tecnología reduzca los accidentes de tráfico. Dentro de tan solo 3 años, los fabricantes de automóviles tendrán que equipar a todos los vehículos nuevos con los llamados dispositivos de comunicación de vehículo a vehículo. Este sistema, también conocido como V2V, es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite a los vehículos intercambiar información vital 10 veces por segundo respecto a la ubicación, la velocidad, la aceleración y el frenado. El sistema le permitirá a los automóviles calcular el riesgo de peligros en unos 300 metros y alertar a sus conductores o incluso tomar acción automática para evitar colisiones. Los conductores serán capaces de ver, oír e incluso sentir las señales de peligro a través de la vibración del asiento. La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Estados Unidos espera que el desarrollo de la tecnología y este nuevo sistema de comunicación de vehículo a vehículo reduzca el número de accidentes de tráfico hasta en un 80%, sobre todo aquellos en los que el alcohol no es un factor. No obstante, aunque los críticos admiten que la tecnología V2V es revolucionaria, advierten sobre posibles conflictos en las bandas inalámbricas por donde viajará la información. Es decir, un accidente podría no evitarse si la conexión inalámbrica falla o sufre una caída. A otros les preocupa la privacidad en vista de que el sistema ofrece la posibilidad de ubicar a un usuario o conductores individuales y conocer sus hábitos de conducción. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Desde Washington, Estudio 45.
Con esas notas revolucionarias y con todo el material, ya vamos cerrando esta edición de Estudio 45. Lo vamos a hacer con un gran protagonista de la música de los 70, los 80, como es James Brown. Get On Up es el título de la canción con la cual le decimos gracias por su atención. Hasta aquí, Estudio 45. Hasta mañana.
Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up, get up. Get on up. Get up.